Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Estamos en la tarde de COPE, intentando aliviar el calor con buena radio. Sabíamos que Iván Redondo era un hombre pues con muchos méritos, ¿no? Es decir, metió a Sánchez en la Moncloa en un momento muy complicado, consiguió que Sánchez, con un resultado bastante malo, en comparación, o sea, ganó las elecciones, pero en comparación con el resto de resultados que habían obtenido en otro momento los socialistas, pues era un derrumbe. Bueno, pues consiguió hacer de esa victoria pequeña una gran victoria. Ha utilizado durante, bueno, estos meses, digamos, todo el aparato de propaganda que te proporciona Moncloa de forma eficaz, pero lo que no sabíamos es que Iván Redondo había conseguido que Santiago Abascal trabajara para el PSOE.
La sociedad española exige y merece mucho más de todos nosotros. Y por eso les anuncio solemnemente desde esta tribuna que no nos queda más remedio que usar el instrumento de la moción de censura que presentaremos en el mes de septiembre.
Ni en Moncloa, ni en Ferraz podían soñar con una cosa tan interesante para sus objetivos. ¿Qué es lo que mejor le puede venir en este momento al Partido Socialista? ¿Qué es lo que mejor le puede venir al gobierno? Que la derecha de Vox presente una moción de censura que va a ser tumbada. No hay nada que le pueda venir mejor en este momento. Y lo ha hecho. Abascal, no sabemos si convencido por Iván Redondo, es una ironía, ha decidido presentar una moción de censura. Las mociones de censura no se anuncian, se presentan, para utilizar el factor sorpresa, y las mociones de censura solo se presentan cuando tienen la posibilidad de que haya realmente visos de conseguir una victoria. Pues ahí está, Abascal, Vox. ¿Vox qué le pasa a Vox? Vox, cuando se celebraron las elecciones, pues tuvo un momento muy dulce, porque era todo el momento del independentismo, de lo que sucedía en Cataluña, pero ha ido descendiendo en intención de voto, y ahora quiere ponerse en el mapa con una moción de censura que, ya digo, es que ni un guión diseñado por Iván Redondo, que tanto le gustan las series, le viene mejor al PSOE. Vamos, Adriana Lastra, hoy en el Congreso de los Diputados, ha tardado segundos en empezar a utilizar la moción contra el Partido Popular.
No sé si se ha dado cuenta del todo, pero acaban de anunciar una moción de censura contra usted.
Claro, ya está. Es que era de libro. Pues ya digo, Vox, Abascal, trabajando a favor del gobierno. Hoy ha habido sesión, aunque ya han acabado los plenos, ha habido sesión porque Sánchez ha querido ir al Congreso de los Diputados a explicar su gran conquista con las ayudas para el plan de rescate. En principio estaba pactado que no fuesen muchos diputados al Congreso para guardar la distancia de seguridad, para dar ejemplo. Bueno, pues nada, ahí se han plantado casi todos los del Grupo Socialista, porque se trataba de prolongar el aplauso de la semana pasada, el aplauso por haber conseguido el acuerdo sobre el plan de reconstrucción. Claro, es que desde el aplauso de la semana pasada al aplauso de esta semana han pasado muchas cosas, ya que el aplauso ya no servía. O sea, desde aquella semana, desde el aplauso de la semana pasada, ha habido una derrota de los socios del gobierno en los dictámenes de la Comisión de Reconstrucción. El empate en el tema de economía, derrota en el tema social. Desde entonces, Francia ha recomendado no viajar a Cataluña. Desde entonces, el Reino Unido ha impuesto una cuarentena. Decía el gobierno que iba a conseguir rápidamente un corredor para las Islas Canarias y Baleares, y no lo ha conseguido. Hemos tenido una EPA que habla de un millón de puestos de trabajo destruidos, y hemos visto que Alemania recomendaba no viajar a ciertas partes de España. Había que conseguir un aplauso nuevo. Y Sánchez otra vez ha sacado pecho y se ha reivindicado como el gran protagonista de esa cumbre, reivindicando su papel como algo determinante.
Fue España quien primero formuló la petición de un nuevo plan Marshall, y puedo asegurar desde la humildad que la posición de España fue determinante en el resultado final de esas negociaciones.
Bueno, dice la humildad por decir algo, porque saca pecho cuando todos sabemos que la posición de el propio Sánchez, que fue lo que dijeron sus colaboradores. Italia hizo mucho ruido, otros socios hicieron mucho ruido, y los propios colaboradores de Sánchez decían que lo que estaba haciendo Sánchez era una escucha activa. Es decir, cuando estaba negociándose, cada país daba su versión, de España no se oía nada, porque Sánchez estaba haciendo una escucha activa, y ahora dice que su papel ha sido determinante. El Pleno del Congreso ha sido la ocasión para que Rufián, después de las últimas decisiones tomadas por el juez de vigilancia penitenciaria, que ha anulado el tercer grado y que ha hecho que los cinco de los condenados por el 1 de octubre hayan vuelto a la prisión, ya digo que el Pleno ha sido la ocasión para que Rufián haya soltado una de las suyas.
Hoy España huele a toga rancia y a izquierda cobarde. Donde no hay justicia, no puede haber paz.
Bueno, si Rufián no fuera Rufián, habría que contestarle a estas cosas que dice. ¿Pero de qué justicia está hablando? En España, en Cataluña, hay un Estado de Derecho y hay unos tribunales que actúan conforme a la ley. ¿Está amenazando Rufián diciendo sin justicia no hay paz? ¿Está queriendo decir Rufián que va a echar a la calle a los CDRs? Parece que eso es lo que se deduce de sus palabras. Paz en Cataluña hay. Paz en Cataluña hay hasta que los CDRs se dedican a cortar las calles, a montar barricadas, hasta que los CDRs, hasta que los chicos de los independentistas se ponen a hacer el cafre. En Cataluña hay paz, y esta amenaza de Rufián sería una rufianada que no habría que hacerle más caso, si no es porque en realidad este es uno de los socios de Pedro Sánchez. No habría que hacerle más caso si no fuera porque Iglesias está en una posición parecida a la de Esquerra. O sea, cuando tomó ayer la decisión el juzgado de vigilancia penitenciaria, el vicepresidente segundo del gobierno volvió a cargar contra los jueces diciendo que era una mala noticia. Iglesias no entiende, no le cabe en la cabeza que haya separación de poderes. Pablo, tú eres miembro del Ejecutivo, no puedes decir una palabra sobre los jueces, salvo que no estés en un Estado democrático. Pero en un Estado democrático, un pronunciamiento de un vicepresidente segundo es coerción contra la justicia, es no respetar las reglas democráticas. Quiere Pablo Iglesias, Pablo quiere meter mucho ruido, porque el caso Dina no solo se desinfla, sino que va hacia él. Ha sido absuelto el letrado Calvente, que fue despedido por acoso sexual. Calvente fue el que dijo que lo de Dina y la información del teléfono de Dina no es que se lo hubiera robado Villarejo, que eso eran filtraciones de dentro. Esta es la situación. Y en esta situación todavía Sánchez dice que a ratos tiene razón Rufián y que a ratos tiene razón la gente de Ciudadanos.
Señor Val, el señor Rufián tiene razón. Y algunas veces, señor Rufián, aunque parezca mentira, el señor Val tiene razón.
Sánchez equidistante entre Esquerra, que insulta a los jueces, que amenaza, no se sabe con qué, romper la paz, y Ciudadanos, un partido plenamente constitucionalista. Afortunadamente, el Estado de Derecho sigue su curso y la Fiscalía del Supremo ya ha pedido que no solo, como ayer decidió Vigilancia Penitenciaria, no se aplique el tercer grado, sino que tampoco se aplique el segundo grado. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único, porque acaba de terminar la vista en el Tribunal de Apelación de París, que tenía que decidir si Josu Ternera, el que fue jefe de ETA, es excarcelado. La decisión se espera para el final del día. Corresponsal de Asunción Serena.
Los magistrados del Tribunal de Apelación de París habían pedido un informe para la aplicación del arresto domiciliario de Antonio Urrutiko Etxea, que se encuentra detenido desde 16 de mayo del año pasado. La conclusión de ese estudio es favorable a la instalación del dispositivo de liberación con brazalete electrónico, lo que permitiría su puesta en libertad bajo control judicial. El abogado de Turner ha recordado que su cliente está libre en los procedimientos franceses y considera que no tendría por qué hacer algo diferente para los españoles. Por otro lado, la Fiscalía no se ha opuesto a esta liberación, por lo que los magistrados podrían dar el visto bueno a final de la jornada de hoy.
En una residencia de Burbagüena, en Teruel, han dado positivo por infección de COVID un total de 45 personas, un foco del que se ha tenido constancia tras la detección casual del virus en un residente, en una residente ingresada en un centro hospitalario por otra patología. Más detalles, COPE Teruel, Juan Pascual.
La consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, ha confirmado que todos los pacientes corresponden a residentes. Además, ha defendido que gran parte de los mismos son asintomáticos y se encuentran en buen estado de salud. Desde el momento en que se registró el primer caso, todos los protocolos fueron activados y las instalaciones han sido sectorizadas.
La residencia se encuentra sectorizada, insisto, prácticamente en su totalidad tienen hechas las PCRs y se ha sustituido el personal de la residencia por personal que no se encuentre en estas condiciones. Claro.
En este momento son 13 los usuarios que están ingresados en el Hospital Obispo Polanco de Teruel Capital, si bien se va a volver a habilitar de forma inmediata la residencia para pacientes de COVID de Gea de Albarracín.
Y en Granada, un grupo de inmigrantes se ha fugado del pabellón donde estaban alojados. Guardaban cuarentena desde que uno de ellos diera positivo por coronavirus. COPE Granada, Fran Viñuela.
De los 7 fugados, uno de ellos es positivo en COVID-19 y los otros estaban a la espera de las pruebas PCR. El fugado de ayer aprovechó un tiroteo en el centro de la capital y la poca presencia policial para escaparse. Y los otros 6, tras recibir el desayuno, han forzado la puerta y han huido. La Junta de Andalucía ya está buscando otros espacios para poder recluir a todos los inmigrantes que lleguen en los próximos días hasta las costas andaluzas.
Y en los deportes, nuevos positivos por coronavirus en el fútbol español. Elías Luis.
2 nuevos positivos en segunda división en el Almería y el Zaragoza ponen en jaque el playoff de ascenso a primera división. Ambos jugadores se encuentran aislados y se han suspendido los entrenamientos, pero esto no solo afecta a la segunda división. En primera hoy, el Sevilla también ha hecho oficial que un miembro de su plantilla también ha dado positivo. Andrés Ocaña.
No ha querido especificar el nombre, pero un positivo hay en el Sevilla que se tiene que jugar la Europa League. Y ojo, porque el conjunto de Nervión lo comunicó el lunes, ha hecho 2 nuevos exámenes, ha dado negativo en el primero todo el resto del plantel. Mañana va a conocer los resultados del último análisis y se va a entrenar individualmente hasta que se solucione la situación.
Gracias, Andrés. Por su parte, el Fuenlabrada ha trasladado hoy a la Federación y a la Liga su predisposición de jugar el partido ante el Deportivo de La Coruña este mismo domingo si los últimos 3 dan negativo. Y ahora mismo se está disputando la segunda etapa de la Vuelta a Burgos, que finaliza en Villadiego. 3 corredores del UAE han sido apartados por haber entrado en contacto con un positivo de COVID-19. A falta de 28 kilómetros, Valverde lidera la escapada a tan solo 1 minuto 44 segundos del pelotón.
Seguimos en la tarde de COPE. Más de 3 meses, lo recordamos todos, ese es el tiempo que estuvimos aislados, confinados en casa. Bueno, y eso ha tenido consecuencias. Falta de agilidad en algunos, aletargamiento del cuerpo. Bueno, son algunos de los síntomas que tenemos todos. El virus, la pandemia, ha afectado sobre todo a los mayores, pero no solo ha afectado la enfermedad. El coronavirus se cebó con los de una determinada generación, los mayores de 70, 75 años, pero el confinamiento también ha sido el que ha provocado en esta generación más efectos secundarios. Muchos de ellos pues están más torpes, eso genera a veces problemas de ansiedad, de inseguridad. Hablamos con Javier Yanguas, que es gerontólogo, doctor en psicología y director científico del programa de personas mayores de la Fundación la casa. Doctor Yanguas, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes.
¿Han sufrido especialmente los mayores el confinamiento?
Bueno, a ver, yo creo que si hay una etapa en el ciclo vital que es muy heterogénea, donde ¿sí? la diversidad es mayor, no es en la infancia ni en la adolescencia, sino cuanto más edad vamos cumpliendo, más heterogeneidad hay en ese colectivo. Esto es importante porque en el grupo de los mayores tenemos personas entre los 65 y los 100, ¿no? Que sí. Si no me equivoco, hay 35 años, que son los mismos que hay entre 0 y 35 años, y ahí pasan muchas cosas, ¿verdad? Y claro. Entre 10 y 45, y pasan muchas cosas. Bueno, pues en el colectivo de los mayores, pues también pasa esto, ¿no? Entonces, hay personas mayores que el COVID lo han pasado, la mayor parte, perdón, de las personas mayores, sabiendo que ha habido un drama enorme en las residencias, ¿eh? Y no pretendo negar la mayor, ni pintar esto de algo que no ha sido importante. Claro que ha habido ese drama, pero yo creo que, yo destacaría que la mayor parte de las personas mayores han superado el COVID de manera exitosa. Luego entramos en la parte de vulnerabilidad. Y lo han superado de manera exitosa, estando en casa, confinándose. Yo creo que han sufrido, en mi opinión, en mi modesta opinión, han sufrido mucho eso que tú comentabas en la entrada de la noticia, ¿no? Esa mirada, el COVID es edadista, es decir, se ceba en los mayores, pero yo creo que en parte pues ha expandido el virus del edadismo por toda la sociedad, ¿no?
Y ¿edadismo le llamas?
No hemos tratado...
Sí, edadismo, sí. ¿Qué es el edadismo?
La marginación por... La marginación por la edad. Yo, como sé que eres mayor, de 70, imagínate, o de 60 o de 80, pues te trato de manera diferente por el hecho de que tener esa edad sin darnos cuenta, bueno, pues de lo que hay ahí con 70, con 75, con 80, con los que sean, es una persona adulta, sobre todo, que tiene todos los derechos y todas las responsabilidades, y en algunos casos es cierto que más situaciones de vulnerabilidad. Eso también es cierto, pero no es todos los mayores son vulnerables, sino hay algunos mayores que han sido vulnerables y que, por lo tanto, en el COVID, pues lo que decías tú, ¿no? Lo han pasado peor, eso es evidente. Pero no todos los mayores y no... O sea, a mí no me gusta generalizar en este
Perfecto,
sentido.
¿No? Pues además lo que explicaba el doctor es muy gráfico, es decir, entre 65 y 100 años, pues hay dos o tres edades, ¿no? No es lo mismo tener 65,
claro,
que te pareces quizá más a uno de 55, según qué persona, que... Entonces, hay una cosa que es, digamos, una cierta discriminación, que quizá se les ha mirado mal, quizá, hemos tenido una reacción entre el miedo, la incomprensión. Pero además de eso, en los diferentes mayores, ¿no? De los que han estado confinados, ¿quiénes son los que más han sufrido en este periodo?
Bueno, pues han sufrido los que, a priori, los que mayores situaciones de vulnerabilidad tenían, ¿no? Y esa vulnerabilidad se le puede poner cara y ojos, ¿no? ¿Quiénes son vulnerables? Pues son vulnerables las personas que están solas, son vulnerables... Perdona, que estaban pasando unas motos. Son vulnerables las personas que están solas, las personas que tienen cualquier enfermedad, son vulnerables los cuidadores, y a todos estos durante el confinamiento los hemos vuelto invisibles, ¿sabes? A mí me da, sí, porque se han quedado en casa. Antes tú podías ver a la persona mayor comprando sola, o podías ver al cuidador, ¿no? Llevando a su familia al centro de día. Toda esa vulnerabilidad, que yo creo que es una parte no general de los mayores, pero donde sí existe esa vulnerabilidad, pues esa vulnerabilidad ha quedado de alguna manera invisibilizada en los domicilios. Y luego, ¿quién ha sufrido mucho? Pues es evidente que son las residencias de mayores, y en particular, y aquellas personas que necesitan pues cuidados de larga duración en general. Esto es una cosa que en España sabíamos que no lo teníamos bien desde hace tiempo. Y esto nos ha pillado, pues no sé cómo decir, no tenemos el nivel, por ser políticamente correcto, no tenemos el nivel de cuidados de larga duración que un país como España se merece.
Y los efectos psicológicos, quiero decir, porque todos, de estar metidos en casa, hemos estado afectados. ¿Hay alguna especificidad en los mayores? Los que no han sufrido el COVID, los que no han sufrido directamente la enfermedad, pero han estado en casa solos o han estado sin poder salir a pasear. Digamos, ¿hay efectos psicológicos o de movilidad o de otro tipo que haya ahora se puedan reparar o son irreparables?
Bueno, lógicamente sí, pero yo dejaría también, o sea, yo haría una distinción. Ser vulnerable físicamente o ¿sí? en términos de salud física al COVID no significa ser vulnerable en términos psicológicos, en términos sociales, en términos emocionales, ajá. ¿sabes? Porque esas vulnerabilidades no se dan. Hay personas que tienen muchas vulnerabilidades diferentes y otras que no. Dicho esto, a las personas, por ejemplo, que tenían soledad, y que tenían problemas de relación o se sentían solos, pues a esos también les hemos confinado. Y entonces a la soledad, pues le hemos aumentado el aislamiento, es decir, a la vulnerabilidad le hemos aumentado la vulnerabilidad. Aquellos que tenían problemas físicos y no se han podido mover ni salir a la calle, pues es muy probable que su funcionamiento físico haya empeorado si no han seguido algunas normas estrictas de hacer ejercicios en casa, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto, claro, a los enfermos de Alzheimer... ¿sí? Y a sus cuidadores que iban al centro de día, que necesitaban atención y que esa atención no la han tenido, pues claro que su vulnerabilidad ha aumentado, eso es evidente. Y además han tenido que convivir, pues imagínate lo que puede ser, ¿no? Que se imaginen los oyentes lo que puede ser convivir con un enfermo de Alzheimer con problemas de conducta durante todo el confinamiento 24 claro. horas al día, ¿no? Yeah. Y las consecuencias que eso tiene... pues vamos, están clarísimas, ¿no? Son consecuencias negativas y consecuencias que en algunos casos puede ser que permanezcan a lo largo del tiempo y que no se puedan darle la vuelta. Otras sí, pero...
Ya, entonces, a esto, realidad, ¿no? a las que se le puede dar vuelta, o sea, no digamos, uh-huh. a lo mejor grandes perjuicios, pero sí una pérdida de pues agilidad uh-huh. psicológica, agilidad motora. ¿Qué recomendaciones le podemos hacer?
Antes eso.
Sí.
Yo creo que lo primero que tenemos que intentar es retomar las riendas de nuestra vida, es decir, manteniendo las distancias de seguridad y sí. todas esas cosas que no sabemos, mascarilla, distancia social, etcétera. Yo creo que tenemos que luchar por retomar las riendas de nuestra vida. Esto ajá. significa pues ponernos objetivos durante, yo por lo menos es lo que recomiendo, ¿no? Ponernos objetivos durante la semana, objetivos cada día e intentar cumplir, objetivos que tengan que ver con hacer actividades, con hacer proyectos, con estar con los demás, con vincularnos en la vida de otras personas, con hacer ejercicio físico, es decir, buscar una vida que para mí es muy relevante, que sea gozosa, es decir, que tenga sentido y significado para aquel que la lleva adelante. Yo creo que esa es una de las claves fundamentales. Y esa vida, pues es distinta para Pepe que para Juan, que para Antonia, que para María. ¿Sabes? Cada uno necesita buscar un equilibrio entre lo que, entre sus valores, entre lo que hace. Yo, por ejemplo, recomiendo que la gente pues tenga un equilibrio entre lo emocional, entre lo afectivo, entre lo social, entre la entrega, el hacer cosas para los demás y con los demás, proyectos de voluntariado, etcétera. Decía un famoso psicólogo americano que una vida plena es una vida en la que uno disfruta, que es una vida comprometida, ¿sabes?, con aquellos que para los que nosotros somos importantes o proyectos que nos parecen importantes, y una vida en la que hacemos las cosas que creemos que son importantes, ¿no?, que tiene sentido en ese aspecto.
Pues con esas recomendaciones,
es lo que recomendaría.
Sí, pues con esas recomendaciones que son muy importantes, nos quedamos. Doctor Yanguas, gracias por haber estado en la tarde de COPE.
Un placer, un saludo.
Bueno, es el momento de escuchar un mensaje que nos trae Paloma Serrano de la Mutua.
Estoy con bolígrafo y papel apuntando todas las recomendaciones que
son
estáis...
interesantes, ¿verdad?
Sí, pero y también las recomendaciones de cómo ligáis o cómo... las de... las
meter redes... fichas.
Es que a mí esa expresión no me gusta mucho, Fernando. Pero también
es un
te lo
poco
voy a
invasiva,
decir.
¿Verdad?
Sí, es un poquito tiriti. No me gusta. Tiriti.
Tiriti,
porque no me gusta mucho.
Tiriti.
Oye, una forma... Mira.
Es poco fina, sí.
Sí, un poquito tiriti. Vamos a dejarlo así.
Tiriti.
Oye,
el concepto tiriti un día lo acotamos.
Claro, claro, ahí puedes meter lo que quieras. Claro. Esto es un saco. Sí. Oye, fíjate, tú, por ejemplo, quieres impresionar a una chica o a un chico, ¿no? Pues lo tienes fácil. Tú te acercas con el seguro de la Mutua y ya, por lo pronto, se ahorra un dinerillo, que ya es importante. Bueno, pues eso, que se cambia la Mutua por el dinero. ¿Y luego qué? Bueno, pues justo después el coche te deja tirado. Y la grúa viene enseguida, porque la Mutua atiende más de 400.000 asistencias en carretera en menos de 30 minutos. Tú te vas a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Condiciones en mutua.es. Y luego, vete a la Mutua. Tell me when will you
be mine. Bueno, Vicente, ya has oído que a Paloma Serrano lo de meter fichas no le gusta mucho porque dice que es un poco tiriti. Aquí hasta que terminemos de aclarar vamos a estar toda la tarde, ¿eh?
Profesor, entonces, tiriti.
Entonces, hacer el cortejo.
Hacer la corte, ¿no? Era.
Hacer la corte, el cortejo. ¿Qué fórmulas de seducción has utilizado? ¿O en qué cortejo o en qué seducción fuiste seducido? Bueno, estamos empezando la tarde y ya hemos tenido un poco de todo. Poemas. Ah, y luego está el pico pala también.
Pico y pala.
La media está siendo un año, ¿eh? De la conquista, o sea, pero la paciencia al final hemos oído en algunos oyentes que viene recompensada.
Pues sí.
Bueno, Michel,
a ver, Fernando, Paloma, por favor, escuchad, de aquí tenéis la explicación de meter fichas.
A ver.
Buenas tardes, Fernando. Nada, el único motivo de meter fichas es sacar el premio.
El
bote.
Ya está.
Viene de ahí.
O sea, que se considera un premio.
Claro.
Claro, pues entonces no es... no tiene una connotación negativa.
No, claro. Cosifiquemos ni trofeicemos nada.
Claro, pero... para conseguir el premio, para que te digan que sí...
Eso es.
Pues tienes que hacer algo de mérito.
Eso es.
Siempre,
tienes que jugar.
El premio siempre es desproporcionado.
Quien no
mérito.
Juega no gana, ¿no?
Claro.
Pues mira, Fernando, más sí, poemas rurales, ¿te acuerdas, no? El hombre que ¿cómo? No me acuerdo de cuál era la expresión, pero
sí,
pero
la
bueno.
Sí, era muy sí, bestia, sí.
Las orejas.
Sí,
más poemas esa, sí. Rurales, ¿qué nos ha pasado? Tus ojos relucen más que las cuchillas de mi arado.
Esto, porque es un chaval que lleva un tractor, está claro, lleva una...
Y para tractor está, eres tan bonita como un tractor recién pintado.
Madre mía, ni rima, ni nada, para eso mejor nada.
A mí me encanta.
A ti te encanta.
Ay, pues mira, nos cuenta María con un poquito de sorna. Tú eres muy jovencito, refiriéndose a mí, pero antiguamente el gas iba en bombonas de butano naranjas y llegaba el butanero a tu casa con la bombona en el hombro. Pues ese día estaba yo en casa porque estaba enferma, imagínate qué cara tenía. Cuando llegó el butanero a casa, le abrí la puerta y eso fue un flechazo en toda regla. Estuvimos de novios 5 años, pero lo más bonito es que 29 años después seguimos siendo amigos y es el padrino de una de mis hijas.
Bueno, hombre, este es el... O sea, que existe flechazo del butanero. Esto siempre se contaba, llega el butanero, tal y cual. Pero existe. Esta oyente lo confirma, ¿no? Que existe el flechazo del butanero.
Y luego mantener la amistad hasta tal punto que sea el padrino de tus hijos.
Sí, sí, o sea, acabaron muy bien.
Oye, todo un ejemplo.
La familia acabó muy bien. Bueno, no era familia, pero acabaron bien.
Sí, eso es. Pues mira, al marido de esta oyente le bastó con una palabra para conquistarla.
Pasaba por mi casa, vivía enfrente, yo le llamaba el vecino enfrente. Y venía a mi casa, tocaba el timbre, yo le decía, ¿quieres una cervecita? Y me decía, ah, mashallah, toma. Me enamoré de él el día que dijo sofale. Y yo dije, ¿eso qué es lo que es? Esa palabra no existe. Bueno, pues hice una encuesta y efectivamente existe. Hice una encuesta en mi trabajo. Llevamos ya 9 años por la puñetera palabra sofale.
Pero no, enhorabuena, estupendo, pero yo no la conozco, ¿qué significa sofales?
Yo lo he buscado.
¿Te has documentado o no?
Yo sí, lo he buscado y no estoy, o sea, no sé si esa es la definición o no, pero yo he buscado sofale y sí. No he visto nada, era sofales, claro.
Era un plural de sofás.
Eso es. Debe ser un sofá, de hecho he visto en muchas páginas que tú pones sofal y te aparece ahí.
O sea que no es sofás, no es sofales.
Sofás. Yo diría que sofás, pero...
No, sofales, bueno, ya está, ya.
Pero el
oye,
sofales
pero no tenía nada de romántico, yo creía que sofales era... Él dijo, bueno, primero...
Pues con una palabra.
Iban tomándose la cervecita,
claro.
O sea, la cosa, el terreno iba abonando.
Pero porque le hacía mudanzas, le hacía alguna cosita, era manitas, y entonces le ayudaba en casa, oye, y entonces le invitaba a casa, oye, una cervecita.
Una cervecita, tal, te
¿cómo
muevo,
era? A ti te sale
te
mejor.
Muevo los sofales, porque claro, en el salón tenía un sofá o dos sofás, entonces te muevo los sofales, y entendemos que fue aquello lo que... o sea, que a veces
se tomaba
no...
la cervecita y él le decía, vamos a charla. ¿Cómo es? A ver, dilo tú.
No quiero cervecita, va a charla.
¿A charla?
A charla.
A charla.
Y moviendo sofales, pues ya está. Entendemos que puede ser eso. O sea, que a veces no hacen falta verso.
No.
La conversación lleva, trae, lleva, ¿eh?
Vamos a movernos, movemos los sofales, a ver, uy, he encontrado una moneda debajo del sofá, voy a tirarla tirando fichas.
No es metiendo fichas, es tirando también.
Sirven las dos, sí.
Te va a reñir Paloma, ¿eh? Te va a reñir Paloma.
Fíchate tú, si me...
tirar, meter fichas. Bueno, entonces, ¿hay algo por ahí más o damos ya el teléfono?
Venga, vamos a dar el teléfono que ahora te traigo más cositas. Sí. Puedes escribirnos contándonos cómo te conquistaron o cómo te conquistaste tú a tu pareja o a una expareja en @latardecope en Twitter o en facebook.com/latardecope o también mándanos esos mensajes de voz al número de WhatsApp de la tarde, al 607-150602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Sé que este verano está siendo especial porque aún tenemos muy recientes los recuerdos de todo lo que ha pasado. Y a todos nos ha cambiado el calendario, pero aquí estamos.
En COPE, Paco González pasa contigo el verano.
Y recuerda, en septiembre, al igual que ahora en verano, te espero con el mejor deporte en tiempo de juego.
A ver, es súper fácil. Cortas la chalota y el pimiento en brunoise. Rehogas, añades pimentón, el jugo de dos tomates, que reduzca. Añades el arroz, vino blanco, que evapore, caldo de pescado, fuego lento, haces alioli casero y ya está.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso te asesoramos a través de nuestros gestores, tanto en oficinas como en remoto. Bankia, así de fácil.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Piojos, no te preocupes, Filbit está aquí. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Agricultor, si buscas la máxima sostenibilidad para conseguir todo el potencial de tus suelos y cultivos, Supervia, el bioestimulante natural que te permite evitar pérdidas económicas y medioambientales aprovechando al máximo el valor de tus fertilizantes. Infórmate ya en superviafertinagro.com. Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Recibir una última hora, tener que confirmarla, buscar los datos y contarla después en antena con Carlos Herrera o con Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Tenemos última hora sobre el caso Pablo Ibars en Estados Unidos. Juan Fierro.
Es la recomendación del jurado al juez.
Pues ya lo puedes hacer. Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un máster con un año de prácticas remuneradas y que tiene a los mejores profesionales del sector como profesores.
Me vine a la Mutua cuando vi el anuncio por la tele y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego además me permitieron pagar en 3 veces sin intereses. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Crystal crack?
Crystal box.
¿Crystal crack?
Crystal box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, vamos a ver si comprendemos algo mejor la decisión tomada por el juzgado de vigilancia penitenciaria, que dio marcha atrás al tercer grado para los 5 de los condenados por el intento de sedición de Cataluña, el intento de secesión de Cataluña con un delito de sedición, y también lo que pide ahora la Fiscalía, y es que tampoco se le aplique el segundo grado. Jesús Zarzalejos es profesor de Derecho Procesal y de esto se lo sabe prácticamente todo. Profesor Zarzalejos, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Profesor, ¿ve ajustado a derecho la decisión tomada por el juzgado de vigilancia penitenciaria de dar un paso atrás? Estaban en tercer grado, la decisión ha sido un segundo grado para 5 de los condenados.
Bueno, yo creo que lo que ha decidido el juzgado de vigilancia penitenciaria es suspender, no revocar, sino suspender la eficacia del tercer grado hasta que resuelva el recurso interpuesto por la Fiscalía. Lo que la Fiscalía le ha planteado al juez de vigilancia penitenciaria es que el recurso que ha presentado contra ese tercer grado tenga efecto suspensivo, como lo tiene el recurso de apelación ante el tribunal sentenciador, que en este caso sería la Sala Segunda del Supremo. Viene a decir, ya no tiene sentido que tenga efecto suspensivo el recurso de apelación que viene después y no lo tenga el recurso de reforma, que es el que le estoy planteando ahora. Ya. Entonces, el juez de vigilancia penitenciaria ha aceptado ese planteamiento y entonces ha suspendido el tercer grado mientras resuelve el recurso interpuesto claro. por el por
Es
el
una fiscal. Suspensión, no una decisión definitiva la que tomó ayer el juez de vigilancia penitenciaria.
Efectivamente.
Teniendo en cuenta la regulación penitenciaria, teniendo en cuenta, por ejemplo, el auto del Supremo reciente sobre la situación en segundo grado, no sé si se puede sacar de ahí conclusiones para este caso. ¿Cuál puede ser la decisión definitiva del juzgado de vigilancia penitenciaria?
Bueno, lo que está claro, vamos a ver, el Supremo se pronunció sobre una situación intermedia de Carme Forcadell, que es la que deriva del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que es una medida excepcional porque se sitúa entre el segundo grado y el tercer grado. Es algo más que el segundo grado, por lo tanto permite una cierta vida fuera de la cárcel, pero es menos que el tercer grado porque esa vida fuera de la cárcel está muy condicionada, muy limitada a una serie de términos, de finalidades y de duración, ¿no? Entonces, son situaciones distintas lo que ha decidido cada órgano. Ya. El juzgado se ha referido al tercer grado, el Supremo al tratamiento penitenciario del 100.2. ¿Qué tienen en común? Pues algo muy importante, ¿no? Y es que el Supremo lo que ha venido a decir es que el 100.2 que se ha concedido a Carme Forcadell es como un tercer grado encubierto.
Ya.
Por lo tanto, lo que hay que presumir es
que se le concedió, porque ya Carmen Forcadell estaba en otro paso ya. Se le concedió
claro,
en su
por
momento.
Eso ella no ha reingresado en prisión, porque está claro. en tercer grado sobre el que todavía no se ha pronunciado Bien. La justicia. ¿Qué va a suceder? Que todo esto, tanto por la vía del 100.2 como por la vía del tercer grado, todo va a llegar al Supremo a través de un recurso de apelación.
Claro. Y ahora entonces, la Fiscalía lo que pide es ya no sobre el tercer grado, ya no hablamos del tercer grado, claro. sino que ahora hablamos de que no se le aplique el 100.2 como se le había aplicado a Carmen Forcadell, sí. Lo que significaría bueno que hay un paso hacia atrás importante. ¿Cree usted que tiene fundamento esta solicitud de la Fiscalía del Supremo? ¿Hay fraude de ley en el 102 que disfrutaron antes del tercer grado?
Bueno, a mi juicio sí. A mi juicio hemos asistido a un fraude de ley, que era conceder un tercer grado con el disfraz de un 100.2. Y eso es, realmente lo que hace el Supremo es correr el velo y poner de manifiesto que lo que se había concedido no era un 100.2, sino un tercer grado encubierto. Entonces, ahora lo que ha dicho la Fiscalía al Supremo, lo que le ha pedido es que mientras todos los recursos que están contra el 100.2 que están pendientes en Barcelona, en la Audiencia Nacional, llegan al Supremo, que digamos anticipe la suspensión de esos tratamientos dados al amparo del 100.2 para evitar el fraude de ley. Ya. Es decir, que habiéndose revocado o suspendido el tercer grado, no mantengan una semilibertad a través del 100.2, porque sería dar con una mano lo que estás quitando con otra, ¿no? Es decir, la ley no puede contemplar un efecto y su contrario. Eso es lo que está planteando la Fiscalía.
Sí, está claro. Y estas decisiones, por una parte del juzgado de vigilancia penitenciaria, de la Fiscalía, significan que hay autonomía judicial y que funcionan los tribunales y el Ministerio Fiscal sin atender a los efectos políticos que esto pueda tener.
Bueno, yo creo que eso lo llevamos viviendo desde el año 2017, cuando el fallecido José Manuel Maza, fiscal general del Estado, firmó las querellas por los hechos sucedidos en Cataluña en septiembre y octubre de 2017. Yo creo que tanto la Fiscalía como los tribunales de justicia han demostrado que están completamente emancipados de los calendarios y de políticos y de las tácticas políticas en este asunto. Por otro lado, la Fiscalía tiene que... No, claro, afortunadamente, pero ya si no sería el colmo. Es decir, ya si no existiría el Estado de Derecho, ya no tendríamos, en fin, el último asidero al que agarrarnos, ¿no? Afortunadamente es así, y además la Fiscalía pues tiene que ser coherente con la posición mantenida durante el juicio oral. Yo creo que eso es muy importante. Haciendo frente a una normativa muy muy compleja y muy confusa, que es la penitenciaria, ¿eh? Ya, es decir, esto ya, lo que ya está poniendo de manifiesto es que antes o después algún legislador aplicado va a tener que...
Había que poner orden.
Que ahí, pulir sí. Un poquito el reglamento penitenciario y la ley general penitenciaria.
Profesor Zarzalejos, como siempre, un placer tenerle en la tarde de COPE.
Muchas gracias, Fernando, igualmente.
Y hablamos en este momento con el profesor Nistal, virólogo, profesor en la Universidad CEU San Pablo. Profesor Nistal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Hemos tenido noticia del desarrollo. Aquí estamos muy pendientes de las vacunas. Una de ellas, desarrollada por Moderna, dice que ha tenido robusta respuesta inmune en primates. ¿Esto qué consecuencias tiene, profesor Nistal?
Bueno, pues tiene la consecuencia de es un dato positivo en la dirección de que esta vacuna tiene la capacidad protectiva que se le está augurando cuando se obtengan los datos de la fase 3 y que, bueno, pues ahora mismo cuando se está vacunando a esta cantidad de personas, estos miles de personas que están recibiendo la vacuna de Moderna y dentro de unos meses se evalúe cuántos de ellos han pasado en el grupo placebo la infección y cuántos hayan pasado la infección en el grupo vacunado, pues en principio se espera que sean menos en los vacunados. Lo que se hace con el modelo de primates pues es adelantar ese proceso, porque ya que los infectas se infectan de manera intencionada y de esa manera se ve la eficacia de la vacuna mucho más rápido.
Profesor, ¿cuál diría que es el minuto resultado de la pandemia en España en este momento?
El caso de Cataluña y de Aragón se puede estar extendiendo el virus se puede estar extendiendo a Navarra y al País Vasco. Está claro que ahora mismo están detectándose muchos más casos asintomáticos que los que se estaban detectando al principio de marzo. También es verdad que en los últimos días estamos viendo un incremento de los ingresos hospitalarios y tendremos que irnos acostumbrando a convivir con el virus, bien si contenemos este brote para futuros brotes, o bien si este brote no se contiene, pues tratar de manejar la situación para que por lo menos los hospitales no se colapsen y tratar de ir manejando la situación lo mejor posible.
Profesor Nistal, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, una vez
gracias,
más.
Gracias, Fernando. Buenas tardes.
Buscamos el análisis político hoy con Fernando Palmero. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando, ¿qué tal?
Tengo aquí una gran lista de preguntas, larga lista de preguntas que hacerte. Vamos a escuchar, si te parece, a Santiago Abascal con el anuncio que ha hecho hoy en el Congreso de los Diputados, en el que ha dicho esto.
La sociedad española exige y merece mucho más de todos nosotros. Y por eso les anuncio solemnemente desde esta tribuna que no nos queda más remedio que usar el instrumento de la moción de censura que presentaremos en el mes de septiembre.
Fernando, solemnemente, ¿a quién beneficia esta moción de censura de Vox en septiembre?
Esta moción de censura, evidentemente, beneficia a Pedro Sánchez, le da alas y refuerza a Pedro Sánchez y al gobierno de coalición. Y lo que hace es debilitar al principal partido de la oposición, con el que supuestamente Vox tendría que hacer piña para poder buscar o intentar llegar a una posible alternativa a Pedro Sánchez. O sea, una moción de censura que está condenada al fracaso, eso es evidente, lo sabe Abascal, los números no salen ni van a salir, y eso es lo que ha llevado también a Pedro Sánchez a anunciar alegremente que la legislatura va a ser larga. Bueno, más que alegremente, casi de manera amenazadora, ¿no? Que la legislatura va a ser larga. O sea, la moción de censura, yo creo que el único interés que tiene para Abascal es intentar remontar las encuestas, ya, que le dan cada vez más pérdida de votos y seguir siendo la tercera fuerza política.
En la sesión que ha habido hoy en el Congreso, por cierto, mucho más poblada de lo que en principio se había pactado, sobre todo por el Grupo Socialista, digo poblada porque han ido muchos a aplaudir, pues hemos visto a un rufián fiel a su estilo, hemos visto a un rufián con expresiones descalificadoras para los jueces, y vamos a escucharlo porque ha estado incluso, me parece a mí, tú me dirás, en cierto modo amenazante.
Hoy España huele a toga rancia y a izquierda cobarde. Donde no hay justicia, no puede haber paz.
Bueno, vamos a ver. Luego hablamos de las decisiones judiciales, pero primero quiero una valoración tuya de estas declaraciones. ¿Esto es una rufianada? ¿Esto es algo descontado?
Es una amenaza, no solamente a los jueces, evidentemente, y al Estado de Derecho, como ya es habitual, no solamente en Esquerra, sino en todo el bloque independentista, sino que es una amenaza también a Pedro Sánchez. A Pedro Sánchez lo que le está diciendo es, tenga cuidado, cuando él dice la izquierda cobarde, lo que está diciendo es, tenga usted cuidado, que como al final el Tribunal Supremo termine fallando a favor de la eliminación del tercer grado a los presos del proceso, va a tener a Esquerra enfrente y va a tener muy difícil sacar adelante los presupuestos, claro.
Ya, pero esa es, has acabado donde yo quería empezar. Entonces, esto bueno, es un poco juego de postureo porque al final Esquerra va a apoyar los presupuestos, o tú crees que realmente Esquerra tiene decidido no apoyarlos. ¿En qué momento estamos?
Yo creo que bueno, ya existe el precedente. El anterior gobierno de Sánchez cayó precisamente porque no recibió el apoyo suficiente a la hora de presentar los presupuestos, y ahora lo que está diciendo Rufián al gobierno de coalición es eso mismo, es si queréis mi apoyo para los presupuestos, utilizar todas las medidas de influencia que tengáis o todas las armas institucionales que tengáis para evitar que los presos del proceso vuelvan a dormir en la cárcel.
Y vamos con los condenados del proceso, porque tenemos dos pronunciamientos, el de ayer del juzgado de vigilancia penitenciaria, que nos ha explicado claramente el profesor Zarzalejos, ha decidido, no todavía sobre el fondo de la cuestión, pero sí suspender el tercer grado. Y hoy la Fiscalía le pide al Supremo que para los condenados no se le aplique un 100.2, digamos, muy extensivo, que les permita una situación de, digamos, prácticamente libertad plena, ¿no? Actúa la justicia, actúa la Fiscalía. Está en pie, digamos, la separación de poderes, y aunque tenga efectos negativos para la política de Sánchez, podemos estar tranquilos, Fernando, porque el sistema judicial funciona.
Bueno, el sistema judicial, por desgracia, está bastante fragmentado en España. La situación que tenemos ahora, o sea, esta llamada que está haciendo la Fiscalía, no olvidemos que es la Fiscalía del Tribunal Supremo, la que ya pidió a Marchena que incluyese dentro de la sentencia del Tribunal Supremo que no se concediese ningún tipo de privilegio penitenciario a estos presos golpistas. El tribunal no lo hizo así, y eso es lo que ha dado pie a que la Generalitat haya podido hacer uso de sus prerrogativas para dejar en semilibertad y de alguna forma violar de facto, dejar sin efecto, más bien, esta sentencia. Entonces, lo que está haciendo la Fiscalía es seguir reclamando eso que ya reclamó a Marchena y que no le fue concedido entonces, pero aquí la justicia tiene las manos un poco atadas, porque no olvidemos que las competencias sobre prisiones, en el caso de Cataluña, las tiene la Generalitat.
Ya. Pero acuérdate que también Marchena dictó la semana pasada, si no recuerdo mal, el auto sobre Carme Forcadell, diciendo que se había aplicado un 100.2, que era un fraude de ley.
Todos los beneficios que se han aplicado a partir del 100.2 de alguna forma son un fraude de ley, y el tercer grado, después de 9 meses de cumplimiento de la sentencia, es un auténtico fraude de ley y es dejar sin efecto una de las sentencias más importantes de la democracia española.
Legislatura larga, decía Sánchez, sí. Fanándose mucho. ¿Cuál es en este momento, ya acabando el mes de julio, tu pronóstico sobre presupuesto? Si es que lo tiene, porque claro, y hacer un pronóstico es arriesgarse mucho, ¿no? ¿Con quién va a ir Sánchez? ¿Lo sabe él en este momento o va a decir?
Hombre, yo creo que en Europa se habrán quedado absolutamente sorprendidos cuando han escuchado al presidente Sánchez decir que las ayudas que va a recibir España por parte de sus socios comunitarios no le van a hacer cambiar su programa político, es decir, su programa de derogación de la reforma laboral y su programa de la subida masiva de impuestos. Se habrán quedado un poco sorprendidos, porque evidentemente las condiciones que Europa está poniendo a Sánchez van en contra de ese programa que pactó con Unidas Podemos, y a Sánchez no le va a quedar más remedio que elegir entre su socio, o que Unidas Podemos se trague de alguna manera o renuncie a parte de su programa para evitar que se ponga en funcionamiento el freno de emergencia al que Sánchez hoy alegremente ha quitado bastante importancia. Pero no olvidemos también que Sánchez tiene por ese sentido, yo creo que mal entendido sentido de la responsabilidad que tiene en este caso Ciudadanos, tiene una u otra alternativa, ¿no? Hoy Edmundo Val ha vuelto a tenderle la mano a Pedro Sánchez y ha dicho que si sus socios de investidura no le apoyan los presupuestos, que ellos están ahí para apoyarlos por responsabilidad de Estado. Yo creo que ahí Edmundo Val se equivocaría si le da una carta blanca al presidente Sánchez para que pueda hacer lo que quiera, ¿no? O sea, los presupuestos evidentemente van a estar supervisados por Europa, van a estar revisados por Europa, y evidentemente Europa no va a aceptar el programa político que Sánchez pactó con Unidas Podemos, traicionando de alguna forma sus promesas electorales.
Fernando Palmero, gracias por tu análisis, siempre muy bien. Algo interesante.
Muchísimas gracias a ti, Fernando, buenas tardes.
Bueno, pues esta tarde te estamos preguntando por cómo fuiste conquistado o cómo conquistaste. Hemos tenido ya un cierto intercambio de opiniones, de sensibilidades sobre la conveniencia de llamarle a esto tirar fichas, ¿eh? Es una expresión muy moderna que nos ha traído el joven Bichet. Y nos han advertido con razón, hombre, que quizá no sea suficientemente respetuosa. Utilicemos entonces otras denominaciones como de cortejo, como también se utilizaba en cierto momento la expresión pelar la pava.
Eso nos ha dicho uno.
No sé si esto se considerará en este momento micromachismo o macromachismo, porque vete tú a saber. Esa era otra expresión que se utilizaba, ¿no? Bueno, monsieur.
Yo prefiero la expresión, mira, con esa chica voy tiriti, tiriti.
Tiriti. Bueno, le estoy hablando a esta muchacha. Le estoy hablando a esa muchacha o le estoy hablando a este muchacho, ¿eh?
Claro.
La iniciativa
la lleva uno de los dos,
puede quien sea, de cualquier parte. Vamos, esto lo tenemos estudiado, lo conocemos, conocemos experiencias propias ajenas, o sea, quiero decir,
pues sí.
Mira, la frase en perifrástica y en pasiva, en pasiva o en no pasiva, la frase tiene el mismo sentido.
Vamos,
no me pierdo aquí la metáfora sintáctica, ya no entiendo.
Metáforas.
Me voy. A ver, oyentes.
Carolina nos dice: conocí a mi marido cuando entró donde yo trabajaba a hacer una entrevista de trabajo y le comenté a mi compañera: espero que no cojan a ese chulo. Pues llevamos 11 años casados, tal vez lo de la primera impresión no siempre funciona.
Ya, o sea que no fue un desamor al primer.
Desamor a primera vista. Eso
yo
es.
Creía que, ya,
pero pues, y al final
le pareció un chulo, arrogante, el chaval llegó allí haciendo ostentación.
Hijo, le cogieron,
¿A quién, al chaval o a ella?
Sí, no, ella ya estaba trabajando ahí.
Ya está. Es que yo creía que estaban los dos en la entrevista de trabajo. No. Compitiendo por el mismo trabajo.
No, le cogieron, estuvieron trabajando juntos y ella acabó en urgencias la noche en la que él le pidió matrimonio.
Que mantienen la relación. Bueno. Por eso hay que, a veces las primeras impresiones son definitivas y otras veces hay que suspenderla, hay que someterlas a posteriores comprobaciones, ¿eh?
Pues sí. Pues mira, escucha, Fernando, la historia de Pedro de Pamplona.
Yo era chofer de autobús y me tocaba llevar a unos trabajadores a una empresa y me iba a la caseta del vigilante de seguridad que tenían aire acondicionado. Hasta que un día me bajé del autobús, fui a la caseta del vigilante. Había una chica muy guapa, pero no me dejaba entrar. Me dijo que por razones de seguridad que no me permitía entrar, que lo sentía mucho, que me quedase fuera, y me dejó fuera. Y a los 5 o 6 años, una amiga me dijo que iba a venir otra amiga suya. Tu cara me suena, sí, la tuya también, de algo y tal. Empezamos a hablar, resulta que me dijo que era vigilante. Así que la borde eras tú, madre mía. Llevamos casados 12 años y tenemos unas mellizas preciosas con 10 años.
Bueno, enhorabuena. Enhorabuena.
Tú eras, o sea, que la borde.
Este también, bueno, esto ya es la confirmación de la historia anterior.
Claro.
La primera impresión, claro, es también la chica, quiero decir, la vigilante, pues la madre de la domeñiza, pues aquí hay unas reglas que hay que cumplir. Y igual se reencontraron. Esto también es una historia muy curiosa, ¿eh?
A los años.
Hay relaciones que parece que se pierden y luego el reencuentro las renueva, ¿eh? O sea, quiero decir que ojo al dato, ¿eh? Que es que el tiempo a veces es muy irónico, ¿eh?
Claro.
Hace ciertos giros de guión que son muy sorprendentes, ¿eh?
Y muy bonitos, además.
Sí, sí, sí. Dos bellezas, enhorabuena.
Fernando, hay oyentes con técnicas que algunas veces no funcionan, pero otras sí.
Salí con dos amigos una tarde a tomar algo y aparcando el coche se acercó un muchacho que se llamaba Manolo, que andaba con dos amigos también, que estaban aparcando el coche y nos preguntaron que cuando le dábamos nosotros al gorrilla, que ellos no sabían cuánto darle y demás, y ya con eso entramos a la vez y ahora me doy yo cuenta que fue una técnica para ligar, porque claro, si no, ¿cómo se explica que siendo él de Sevilla no supiera cuánto darle un gorrilla?
Claro,
ya, y tú que le das al gorrilla, oye, pues tú eres de aquí, oye, tal, y ya empieza, ya le habla a la muchacha, que es lo que...
Y se sentaron ahí al lado, empezaron a hablar y hasta hoy.
Echamos una cerveza así y tal, tirando del hilo. Bueno, pues nos recuerdas, Visier, ¿cuál es el teléfono al que podemos llamar?
Nos puedes escribir por Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos tus mensajes de voz al número de WhatsApp de la tarde, al 607-150602.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Un coche con el que puedas abrir el maletero con el pie? Hay muchos. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Yo a Formentera. Tú a Riaño. Ella allí y allá. Esto para mí. Esto para ti. Vosotros para arriba. Nosotros para abajo.
Y nosotros, con vosotros, nos espera un verano muy repartido.
Extra de verano de la 11. El 15 de agosto puedes ganar 20 premios de un millón y un premio de 3 millones. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Desde la distancia, todo se ve distinto y se abren nuevos horizontes. Las Islas Canarias te esperan con más de 1.500 kilómetros de costa y el doble de espacios naturales. Ven y entra en Fase Tranquilidad. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Yo a Formentera. Tú a Riaño. Ella allí y allá. Esto para mí. Esto para ti. Vosotros para arriba. Nosotros para abajo.
Y nosotros, con vosotros. Nos espera un verano muy repartido. Extra de verano de la 11. El 15 de agosto puedes ganar 20 premios de un millón y un premio de 3 millones. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.